A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 10 de enero de este 2026 y espero que todo vaya muy bien en el inicio de este año. Bueno, pues un día como hoy, pero del 2007, en Estados Unidos, Steve Jobs, el director ejecutivo de Apple, anunció el lanzamiento del iPhone durante su conferencia magistral en el Macworld. Y también en 10 de enero, pero de 1946, se inauguró la primera Asamblea General de las Naciones Unidas en Londres. Y en nuestras efemérides musicales, hoy celebramos el cumpleaños número 73 de Patricia May Andrzejewski, mejor conocida como Pat Benatar. Ella nació en Greenpoint, Nueva York. Y bueno, pues a propósito de la desaparición del canal de MTV apenas el 31 de diciembre, recordamos que fue su video de la canción You Better Run el segundo en transmitirse en este canal y la primera mujer que apareciera en este épico espacio musical, tan solo después de aquella clásica titulada Video Kill the Radio Star. Bueno, pues aquí estamos, en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias, Tráfico y Clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, este año cumpliremos 17 años al aire. Este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, directores de comunicación, empresarios, escritores, mercadólogos y bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y bien, pues ahora, arrancando este año, saludo nuevamente con muchísimo gusto en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimo gusto en saludarlas.
Hola Enrique, muy buenos días y muy buenos días también a todos nuestros amigos del auditorio. Yo soy Sofía López del Águila y estoy muy contenta como cada sábado de estar otra vez con ustedes. Ya estamos con todo arrancando el año y también me encuentro muy feliz de saludar con gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días Regi, ¿cómo estás?
Hola Sofía, hola Enrique, es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Y como cada sábado, tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más estará en este espacio, en entrevista con Enrique Bustamante, el doctor Mauricio Hernández Fernández, investigador y académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Equitativo, el EQUIDE, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
Muy bien, pues, si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Bien, pues, en el Super Bowl 2026, el evento más visto del mundo, la apuesta publicitaria es muy grande. Los comerciales de apenas 30 segundos pueden llegar a costar $8 millones y los espacios publicitarios ya están totalmente agotados. Nos acercamos a la edición número 60 del Super Bowl, que se jugará el 8 de febrero de este año en el Levi's Stadium allá en Santa Clara, California. Marcas de todos los tamaños están planeando sus campañas con creatividad y estrategia porque este Super Bowl no es solamente un juego de fútbol americano, también es un momento publicitario, digamos, el más importante del año en la televisión.
Con espacios agotados y precios de 8 millones por 30 segundos, ¿qué tan lejos están dispuestas a llegar las marcas para destacarse? Además, las expectativas creativas crecen. Cada año se espera un anuncio más memorable, con celebridades, campañas emotivas o ideas audaces. Y esto presiona a los equipos creativos. No solo es aparecer durante el evento, sino crear una campaña que tenga impacto antes, durante y después del gran día, aprovechando la nostalgia, la innovación y la tecnología.
TurboTax volverá por treceava vez al Super Bowl con una campaña dentro de su serie de anuncios Now This Is Taxes. PepsiCo trae tres marcas, Pepsi Zero Sugar, Poppy y Lay's, con spots anunciados para el evento. Pringles regresa con una dirección creativa renovada para su noveno año. Marcas nuevas como Ferrero y Liquid IV harán su debut en el Super Bowl de 2026, cuidando su posicionamiento ante una audiencia global masiva. He Gets Us, la campaña religiosa que busca aumentar la atención cultural, estará por cuarto año consecutivo con un anuncio de 60 segundos en el segundo tiempo.
El Super Bowl no es solo un espectáculo deportivo, es una plataforma gigantesca de marketing y cultura pop. Para las marcas, participar ahí significa exposición ante decenas de millones de espectadores en vivo, la posibilidad de impulsar campañas completas, desde teasers previos hasta impacto post-evento. Esto con narrativa emocional o memorable y la alineación con tendencias culturales, como por ejemplo el regreso de grandes creatividades o utilizar celebridades que pueden generar conversación global. Además, la expectativa de anuncios audaces y creativos ha convertido al Super Bowl en un referente anual de lo que podría venir en publicidad y narrativa de marca para todo el 2026.
El Mundial 2026 será el evento deportivo más grande y complejo de marketing en la historia, con más de 41 mil millones de dólares en impacto económico y un ecosistema de marcas listo para disputar cada ojo y también cada peso. La Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo por primera vez, lo sabemos, de manera simultánea en Estados Unidos, en México y en Canadá, con 48 selecciones y 104 partidos, lo que detonará un despliegue enorme de consumo, de datos, de comercio y, por supuesto, de exposición de muchas marcas.
Pero no se trata solo de fútbol. Las reglas de patrocinio y de propiedad intelectual han cambiado, y cada marca que quiera ser parte del evento tiene que entenderlas a la perfección. Este es el choque. La FIFA ha endurecido las reglas sobre el uso de su marca y activos oficiales, y los países involucrados, incluido México, están reforzando sus leyes de propiedad intelectual. Eso significa que cualquier campaña que intente insinuar una relación con el Mundial sin la licencia adecuada puede terminar en clausuras, decomisos o sanciones millonarias.
Además, el consumo y las expectativas del público han evolucionado. Los fans esperan experiencias hiperpersonalizadas, comercio en vivo, activaciones tecnológicas y contenidos inmediatos. Este Mundial no será solo una fiesta, sino un laboratorio de innovación en marketing, comercio y datos, donde no solo se compite por visibilidad, sino por relevancia, velocidad y utilidad.
Entonces, ¿qué pueden hacer las marcas y los creadores de contenido? Entender y respetar las reglas de patrocinio y propiedad intelectual para evitar riesgos legales. Diseñar experiencias memorables más allá de un logo en una camiseta o una valla publicitaria. Aprovechar tendencias como inteligencia artificial generativa para segmentación en tiempo real, comercio en vivo y activaciones digitales que conecten con los aficionados de forma auténtica. Porque al final, este mundial no solo será histórico en la cancha, también lo será fuera de ella, en cómo las marcas se ganen un lugar legítimo en la conversación global y emocional de millones de personas.
Muy bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la primera cápsula de inteligencia artificial de este 2026 a cargo del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Jorge, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte.
Enrique, amigos del auditorio, un gran saludo y mis mejores deseos para todos ustedes en este 2026. Y vamos a arrancar el año con todo lo que está ocurriendo en el mundo de la inteligencia artificial, novedades, tendencias, descubrimientos, aplicaciones, usos, y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar sobre cómo Gemini no tiene por qué saberlo todo y así hemos limitado lo que la inteligencia puede hacer hoy desde nuestros teléfonos celulares. Esto, de alguna u otra manera, nos va a llevar a reflexionar sobre todo qué está ocurriendo con la inteligencia artificial y sus teléfonos celulares. Imagínense que su teléfono es como su mejor amigo, pero ese amigo está escuchando cada conversación que tienen, cada plan que hacen y hasta lo que escribes en tus cosas personales. Al principio, ese amigo parece útil, te recuerda citas, te ayuda a escribir mensajes y organizar tu día, pero luego te das cuenta de que sabe más de tu vida de lo que te gustaría. ¿Te sentirías bien? ¿Te sentirías cómodo con eso? Muchas personas están viviendo exactamente esto con la inteligencia artificial llamada Gemini en sus celulares. Durante años los teléfonos eran herramientas silenciosas que hacían lo que tú le pedías, pero ahora, como la inteligencia artificial, tu teléfono empieza a entender tus datos, tus correos y hasta tu calendario. Y aunque puede ser útil, también puede ser inquietante si no sabes qué tanto de tu vida está viendo y usando este asistente artificial en su entrenamiento. Hoy te voy a explicar cómo puedes decir cuánta información quieres que sepa tu inteligencia artificial y por qué no tiene que saberlo todo. Número 1. Recordemos. Gemini es una inteligencia artificial integrada en muchos teléfonos como lo puede ser los Android. Esta inteligencia artificial puede acceder a todas sus aplicaciones si ustedes se lo permiten, entre ellas Gmail, Google Drive, calendario y otras tantas. Muchos usuarios no se sienten cómodos con esto, pues esto significa que la inteligencia artificial lee datos personales. Afortunadamente, sí se puede limitar lo que puede saber Gemini y que puede extraer de nuestros teléfonos. Solo necesitamos abrir la app de Gemini y entrar a nuestro perfil para administrar conexiones. En esta sección podemos desactivar el acceso de Gemini, a nuestro calendario, a nuestro Google Drive, y así le dejamos ver o no ver esa información. Pero también podemos desactivar el uso a servicios como puede ser YouTube Music, Google Home, Spotify, si así lo quiere. Al limitar el acceso, Gemini ya no puede usar nuestros datos personales para tareas dentro de esta app. Google dice que no usa estos datos para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial, pero muchas personas prefieren proteger sus datos por completo. Y ese puede ser tú. Puedes incluso retirar gestos o funciones rápidas que activa Gemini sin que tú lo quisieras. Otra alternativa es hacer que las búsquedas en Google como antes y las hagamos como lo hacíamos, sin resúmenes o sugerencias basadas en inteligencia artificial. Esto va a permitirnos a nosotros tomar el control de qué información compartimos y qué información ya no queremos compartir. No se trata de cerrar las puertas a la tecnología, sino de usarla de una manera más consciente y segura. Porque recuerda, tú decides el equilibrio entre comodidad y privacidad en tu celular. Y lo más importante, la tecnología, recordemos siempre, está a nuestro servicio, no tú al servicio de la tecnología. Así es que antes de despedirnos, Enrique, amigos del auditorio, quiero reflexionar con ustedes sobre un aspecto crucial, la responsabilidad humana frente a la tecnología. En términos de comunicación digital, sabemos que no basta con tener acceso a herramientas poderosas, también debemos considerar cómo las usamos, quién tiene acceso a nuestros datos y qué impacto tiene esto en nuestra dignidad y nuestra libertad. La teoría de la comunicación nos recuerda que la información no solo es esquema y funcionalidad, sino también confianza y sentido de pertenencia personal, y permitir que una inteligencia artificial acceda sin restricción a nuestra vida virtual puede erosionar esta confianza si no somos críticos y dueños de nuestras decisiones. Por esto, iniciativas como limitar lo que puede hacer Gemini en nuestro teléfono celular no solo es un ajuste técnico, sino un acto de responsabilidad digital y de defensa de nuestra intimidad humana. Amigos del Auditorio Enrique, recuerden que me pueden seguir todos los días en las redes sociodigitales como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Y recuerden que también en mi sitio web www.anahuaclandscape.com, desde el observatorio, desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, podemos darles gran información. Recuerden, www.anahuaclandscape.com, y nos escuchamos la próxima semana.
Te agradecemos mucho, Jorge, por esta valiosa información. Pero no se vayan, antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y también a través de tus dispositivos móviles nos encuentras en iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana está conmigo aquí en estos micrófonos el doctor Mauricio Hernández Fernández. Él es investigador y académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Equitativo, el EQUIDE, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Además, Mauricio es licenciado en matemáticas por el Centro de Investigación en Matemáticas CIMAT, maestro en economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y doctor en Ciencias en Nutrición Poblacional por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Antes de integrarse a la academia, colaboró en distintas áreas de planeación de desarrollo económico y social en la administración pública. A partir del 2014 participa en proyectos interdisciplinarios para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas en alimentación, salud y nutrición. En el año 2018 participó en el equipo que coordinó el libro de la obesidad en México, estado de la política pública y recomendaciones para su prevención y control. Actualmente es profesor investigador en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, el EQUIDE, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y encargado de la Red Académica de Investigadores del Observatorio de Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. Doctor, me da muchísimo gusto saludarte. Buenos días.
Muy buenos días, Enrique. Me da mucho gusto participar en tu programa en esta ocasión.
Pues aquí me gustará mucho, pues, los temas que vamos a conversar el día de hoy, pero primero que nada quiero agradecerte este regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia, y es precisamente Panteón Rococó, con esta canción que se llama La Carencia. Y cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Sí, muchas gracias. Una de las cosas que me llama la atención de esta canción es que, bueno, de alguna manera describe todos esos traslados que hacen millones de personas, sobre todo en las grandes ciudades y particularmente en la Ciudad de México, que es la quinta ciudad más grande del mundo, en la que pueden pasar horas trasladándose, ¿no? Justo de zonas muy periféricas, muchas en el Estado de México, hacia lo que antes era el Distrito Federal y ahora es el Estado Ciudad de México. Y en todos esos traslados, pues la gente puede hacer un montón de reflexiones acerca de, pues, cuál es la situación económica, social, política. Y justo por eso me llama la atención, porque de alguna manera, pues, son oportunidades como para cuestionarse, reflexionar acerca de cuál es la situación en la que estamos viviendo todo, las cuestiones de inequidad, de desigualdad.
Claro, pues ahí está, y te agradezco mucho. Y bueno, doctor, pues Enero es un mes particular, es un mes con pues siempre nuevos propósitos, entre ellos pues la mayoría de las personas nos proponemos hacer ejercicio, cuidar la salud, movernos más, pero hay una pregunta sobre la cual casi nadie reflexiona y me refiero a ¿qué pasa cuando cumplir con ese propósito depende del lugar donde vives? Y quisiera hacer referencia a un estudio que ha realizado la Universidad Iberoamericana que nos habla de que en México hacer ejercicio es un privilegio urbano y que las zonas con mayor marginación pues tienen menos parques, menos espacios públicos, pues lo que incrementa la desigualdad en términos de salud y bienestar. Me gustaría escuchar una primera reflexión de tu parte acerca de esto, doctor.
Es correcto. En general, hay una narrativa que nos dice que esta situación en la que uno tiene un fuerte entusiasmo iniciando el año para pues, hacer algunos cambios del comportamiento, ser más saludables, y uno tiene mucho entusiasmo las primeras semanas de enero, pero luego algo pasa, ¿sí? A veces hay personas que incluso hasta se inscriben en gimnasios, por ejemplo, pero se acaba pronto el entusiasmo y esto habría que preguntarse por qué sucede y por qué, como el estudio lo identifica, por qué se da este tipo de desmotivación, sobre todo que puede afectar a áreas de mayor marginación. Pues esto bien explicado justo porque pues hay barreras de tipo social.
Claro.
Las zonas de alta marginación tienen un equipamiento urbano más limitado, más deficiente y que los coloca pues en una vulnerabilidad adicional. Además de que suelen tener empleos de menos ingresos, además de que suelen trasladarse más horas del día para llegar a sus empleos, pues también normalmente se trata de empleo informal y eso, todo esto se agrega que no tienen esa posibilidad de tener espacios adecuados para actividad física y no estamos hablando de grandes instalaciones y más bien estamos hablando de pues, lugares que se puedan caminar, que sean agradables, donde pueda hacer uno un poquito de ejercicio cuando hace uno estos traslados cotidianos. Y es una nueva vulnerabilidad sobre la que hay que hablar.
Por supuesto, y bueno, pues el acceso a los espacios públicos de calidad, pues sin lugar a dudas es esencial para que se fomente la actividad física. Pero, ¿cómo identifica este estudio el tema, por ejemplo, del riesgo que existe de manera natural de padecer obesidad o enfermedades cardiovasculares o diabetes, etcétera, precisamente a partir de la inactividad física de las personas, doctor?
Sí, en el estudio se analizó la disponibilidad potencial de estos espacios públicos para actividad física. ¿Cómo se hizo? Se contabilizaron todos los metros cuadrados de áreas verdes, de parques públicos, de camellones, de gimnasios al aire libre. Se calculó una densidad de tal manera que se viera si la densidad del municipio de la JEP de residencia, área geográfica estadística básica de referencia,
Sí.
se relaciona con el hecho de que haya una alta marginación, lo cual te pone en mayor riesgo porque tienes menos disponibilidad de este tipo de espacios.
Bueno, pues vamos a platicar más acerca de este tema que es tan importante. Estoy conversando con el doctor Mauricio Hernández Fernández, investigador y académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Equitativo de la Universidad Iberoamericana. Vamos a hacer una pausa en la entrevista y regresamos para seguir conversando. Antes escuchamos cómo está el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira,
me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca.
Y continuamos aquí en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, transmitiendo este sábado desde tu frecuencia favorita, el 88.9 Noticias, tráfico y clima cada 15 minutos, a través de iHeartRadio, también nos escuchas en tus dispositivos digitales. Esto es Grupo ASIR y esta mañana estoy conversando con el doctor Mauricio Hernández Fernández, investigador y académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Equitativo, EQUIDE, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y bueno, doctor, me has traído otro regalo muy interesante para poder compartir con nuestra audiencia. Tony Camargo, El Año Viejo. Cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Enrique, justo esta canción, pues, ha sido tradicional, ha acompañado varias generaciones cuando se viene la época decembrina y que de alguna manera nos invita a relajarnos un poquito, a reflexionar, a agradecer, pero justo también diciembre, todos sabemos, es una época en la que de alguna manera también relajamos esos estándares o esos criterios que a veces estamos poniendo en el año y que tienen que ver con la alimentación. Particularmente consumimos una gran cantidad de productos, entre más calorías mejor, viene explicado incluso por la biología, porque pues por el hecho de que hace más frío, necesitamos un poquito más de calorías. Sin embargo, pues estas calorías a veces vienen en exceso y se traducen en ganancia de peso. La verdad es que un mes puede ser una ventana de tiempo importante para la ganancia de peso, y revertir esa ganancia de peso ya no es tan fácil.
Claro.
Después de esa relajación, pues vienen los propósitos de Año Nuevo, en los cuales sí estamos muy motivados, pero el entorno es el que no nos está ayudando, no nos está poniendo esas condiciones que nos permitan hacer una nueva rutina y de esa manera tener hábitos más saludables.
Claro, así es. Pues ahí está, además de la canción, un tema que nos da pie para seguir conversando sobre este tema que es tan importante y que finalmente ha sido pues parte de una circunstancia que ha venido en crecimiento en nuestro país, y es precisamente la obesidad, desafortunadamente el sedentarismo, y pues como consecuencia me refiero, y bueno, pues ahí están las consecuencias. Y me gustaría mucho, doctor, que siguiéramos hablando de este estudio, en donde observo un dato que me pareció realmente irrelevante. Este que habla sobre el 82.1% de la población que vive en zonas urbanas, la distribución inequitativa de espacios públicos que generan barreras para las personas, sobre todo, y ya lo decíamos en el bloque anterior, en los espacios o en las zonas más vulnerables para ejercer un derecho a la salud. ¿Cómo lo observas? ¿Cuáles fueron algunas de las conclusiones a las cuales llegaron en el estudio a partir de esta circunstancia?
Así es, Enrique. Como una gran cantidad de AGEPS son las que están con un equipamiento urbano deficiente.
Sí.
Definitivamente, pues, somos un país en transición, somos un país emergente. Hay ciudades, por supuesto, que tienen importantes recursos económicos, pero en el tema del equipamiento urbano muchas veces se concentran en áreas de altos ingresos. Desafortunadamente, los quienes toman las decisiones, pues también se procuran las mejores condiciones, y eso deja en desventaja, pues, a amplios sectores de la población. Recordarás por ahí los resultados de elecciones anteriores, donde se hace una polarización, en el caso particular de la Ciudad de México, oriente-poniente, ¿sí? Uh-huh. Donde el poniente vota de una manera, el oriente vota de otra manera, porque justo es un reflejo de cómo nuestras necesidades pueden llegar a ser muy diferentes, incluso estar polarizadas, y particularmente el tipo de resultados que encontramos expresados a través de mapas, muy interesantes estos mapas, nos muestran cómo se agrupan las áreas geográficas, estadísticas básicas, en las cuales hay una baja marginación, es decir, las mejores condiciones de vida y un mejor equipamiento. Por otro lado, las áreas de alta marginación, ahí es donde se concentran las áreas geográficas donde se tiene esta deficiencia de equipamiento. Entonces, pues a todos los retos, comentábamos, to a todas las vulnerabilidades sociales de las que se habla, como el ingreso, como la falta de tiempo, pues hay que agregar esta otra que a veces nos condiciona, como bien mencionabas, nos condiciona a un mayor riesgo de desarrollar, por ejemplo, sobrepeso o obesidad, y en el largo plazo nos aumenta también el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Entonces, es pues otra característica que afecta a mucha población.
Y sin lugar a duda, pues estas desigualdades territoriales, de acuerdo al estudio, pues refuerzan ciclos de exclusión social y sanitaria. Cuéntanos a qué se refiere esa circunstancia.
Así es. Comentaba, las áreas de menos marginación son las que llegan a recibir mayor inversión, probablemente porque las condiciones para la planeación urbana son más favorables y ahí es donde se dirigen las inversiones. Pero los tomadores de decisiones tienen que buscar maneras creativas para que esto no aumente las brechas. Y en ese sentido, pensando en áreas de alta marginación, donde los espacios todavía libres que se puedan urbanizar son muy limitados, bueno, hay que buscar maneras creativas para que haya espacios públicos para actividad física. Y hay algunas políticas que han sido exitosas en este sentido. Los gimnasios al aire libre son equipamientos relativamente básicos, relativamente de baja inversión y que no requieren grandes espacios. Eso ha sido importante. Hay otros mecanismos como estos programas dominicales de cierre de algunas calles
Para convertirlos en ciclovías y en
para las
áreas donde la
ciclovías.
gente pueda ejercitarse.
Ajá, así es, pero y también incluso en áreas que ya están urbanizadas, por ejemplo, puede ser una cancha de usos múltiples que tiene una plancha de cemento, bueno, ahí no hay área verde, pero que muchas veces entran en desuso porque no tienen las condiciones de iluminación, de equipamiento, de seguridad pública para que la gente realmente pueda aprovecharlas. Y justo aquí es donde también hay que tomar en cuenta que se debe promover la participación de la comunidad, que la misma población sugiera, proponga cuáles son las actividades que les interesa hacer en estos espacios públicos. Y que las autoridades, sobre todo las locales, municipales, pongan las condiciones para que la gente se reúna ahí. Es bien importante rescatar todos estos espacios que a veces son los únicos disponibles en áreas de alta marginación, porque lo que dice el estudio es, tiene que estar cerca de la gente estos espacios para actividad física. No es aprovechable para ellos un parque que esté muy bonito, pero que se encuentre a kilómetros de distancia, que implique traslados, que implique tiempo, que implique gastos, porque no va a ser sostenible en el tiempo. Tienen que estar cerca, realmente cerca las instalaciones.
Por supuesto, y pues obviamente algunas de las conclusiones que establece este estudio para poder reducir estas brechas, pues es precisamente esto que comentas, doctor, la planeación urbana en México, que pues debe de ser revisada desde una perspectiva de justicia, desde un tema ambiental, y hay algunos puntos específicos que se destacan con algunas necesidades específicas. ¿Nos podrías compartir algunas de ellas?
Sí, claro que sí. Para empezar, hay que tomar en cuenta que el sector salud, hablando del gobierno, las secretarías encargadas de la salud, pues han estado muy ocupadas en implementar un abordaje curativo. Es decir, reciben a la gente cuando ya se desarrolló una enfermedad. Hay que ir cambiando esto, hay que ir más hacia lo preventivo, también hay que no solo basarse en temas de responsabilidad individual. Yo como visualizo a un sector salud preventivo, responsable, moderno, es cuando también se encarga de abogar ante otras secretarías, por ejemplo, las de la planeación urbana, para pedir que se equipen precisamente estos espacios para actividad física, que se acondicionen, porque son una condición esencial de bienestar, no solo de, en términos de salud física, por supuesto que ayuda a la salud física, pero también a la salud mental. Necesitamos ciudades que sean más vivibles, donde se reduzca la depresión, se reduzca la ansiedad, donde
el
la
estrés.
Gente, el estrés laboral, donde la gente se sienta realmente contenta de llegar, de participar, de hacer comunidad. Esto es bien importante para las dinámicas sociales, y entonces es lo que se recomienda, un sector salud que esté muy atento a promover esto, no solamente pensando en sí mismo, no solo en lo curativo, que vaya y que sea el propio abogado de la sociedad.
Qué importante poder hacer una coordinación de esfuerzos multisectoriales, doctor Mauricio Hernández, frente a una circunstancia en donde nuestra agenda nacional, pues con esfuerzos como este que hace la Universidad Iberoamericana, pues hacen un llamado a esta generación de datos y evaluaciones continuas sobre accesos equitativos a espacios públicos que permitan el desarrollo, pues, mucho, mucho mayor de las personas en circunstancias que les permitan vivir mejor, y que muchas veces es tan cotidiano esto que lo dejamos de lado, no le damos la atención necesaria, doctor.
Es correcto, y justo por esto es que hay que ir cambiando esas narrativas, hay que dejar, existen hasta memes en redes sociales donde se dice, ah, mira, 2 semanas y ya dejaste tu entusiasmo. No solo es una, no se trata de una falla personal, también hay que pensar en los entornos, en los sistemas. Esto realmente es un problema de tipo urbano y un problema de tipo social, en el que justo si nos vamos haciendo conscientes de cuáles son todas esas barreras que tiene altos sectores de la población, pues se vayan superando, ¿sí? Es importante entonces tener acceso, mayor acceso a espacios para actividad física, y que esto no sea, repito, no hay que salir de la recomendación de háganse más espacios para actividad física, así nada más. Hay
claro.
que hacerlos y hay que dirigirlos sobre todo a áreas de alta marginación para que se reduzcan esas brechas.
Estoy conversando con el doctor Mauricio Hernández Fernández, investigador y académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Equitativo, el EQUIDE, de la Universidad Iberoamericana. Y vamos a hacer una pausa para regresar al bloque final del programa en un momento. Antes, escuchamos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Yo no olvido al año viejo otra vez.
En un extraño lugar, en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. En las calles no hay telón, así que puedes mirar como rico espectador. Te invito a nuestra ciudad. En una esquina es muy fácil puedas ver a un niño que trabaja y sigue.
Y aquí llegamos al bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, en este sábado, en donde estamos conversando con el doctor Mauricio Hernández Fernández, investigador y académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Equitativo, el EQUIDE, de la Universidad Iberoamericana. Doctor, has traído un tercer regalo musical para toda nuestra audiencia, que, pues bueno, estamos escuchando de fondo musical, muchos lo identifican, es La Maldita Vecindad y esta canción titulada Un Gran Circo. Cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Muchas gracias, Enrique. Nuevamente, esta canción pues, nos habla de si uno hace conciencia y digamos, se da un momento para observar cómo son las condiciones de vida de la ciudad, no solamente querer llegar al trabajo rápido, no solamente cumplir con llevar a los niños a la escuela, sino observar cómo estamos viviendo como sociedad, qué es lo que nos está faltando, en qué no estamos avanzando como sociedad sin dejar a nadie atrás. Y justo esta canción lo que nos dice es, realmente ahí está el entorno, ahí he estado por mucho tiempo y ojalá podamos hacer algo en los próximos años para poder cambiar esas condiciones para que todos vayamos avanzando.
Pues qué importante tener esto y como lo hemos mencionado en los bloques anteriores, comunicarlo de manera correcta, cambiar la narrativa, identificar las prioridades y algo que finalmente es una gran bomba de tiempo en términos de salud es precisamente la obesidad infantil, en donde ocupamos, de acuerdo a estudios internacionales, el nada orgulloso primer lugar en obesidad infantil a nivel internacional. Y mucho de esto, doctor, pues tiene que ver con lo que hemos estado platicando, pero me gustaría mucho que con tu experiencia habláramos de algunas de las recomendaciones que existen en México y en el mundo para prevenir y controlar la obesidad y sobre todo la obesidad infantil en nuestro país, doctor.
Claro que sí, Enrique, y qué bueno que mencionas a este grupo de población, a todas las infancias. Es muy importante protegerlos, definitivamente todos estamos de acuerdo con que son el futuro de nuestra sociedad, pero muchas veces no nos damos cuenta que son una población realmente vulnerable. ¿Y vulnerable en qué sentido? Bueno, son abordados, por ejemplo, por mercadotecnia, que pues juega por el lado emocional, que trata de llegar con productos que son pues, bastante atractivos para ellos, que no tienen la información acerca de que no debe uno consumir frecuentemente este tipo de productos que usualmente decimos comida chatarra, que en la academia le llamamos productos comestibles ultraprocesados, que deberíamos tenerlos reservados para un consumo al mínimo posible. Y sin embargo, pues está toda esta publicidad, comento, en las escuelas también se ha descuidado mucho la alimentación infantil en primarias y secundarias, incluso preparatorias, porque de alguna manera como sociedad nos vamos por el lado conveniente en el que ya no los enviamos con un lunch, ya no les recordamos que deben basar su alimentación, pues así como lo hacían nuestras abuelas en los hogares, con guisados, de tal manera, y con platillos típicos mexicanos que de alguna manera nos protegían más. Y en cambio, nos hemos sentido cómodos dejando que pues a veces una industria alimentaria que llega a ser irresponsable llevando productos que le hacen daño a los niños. Los entornos escolares habían sido, se ha dicho que son obesogénicos, es decir, que lo que están promoviendo es pues, la ganancia de peso en ellos, y también ahí debería ser muy importante porque los hábitos se forman en la infancia. Los buenos y los malos, y si dejamos que sean los malos los que permeen a las infancias, pues justo esto va a derivar en que cuando lleguen adultos tienen un mucho mayor riesgo de obesidad y enfermedades crónicas, y esto no es sostenible ni siquiera económicamente. Claro. Se ha encontrado que la obesidad tiene un costo para la economía, un costo al Producto Interno Bruto de 5.3% para el caso de México, lo dicen datos de la OCDE. Entonces, debemos hacer cambios y esto tiene un interés incluso económico porque claro, estamos perdiendo oportunidades para tener una población saludable y productiva.
Sin duda, y bueno, pues Ahí están estas reflexiones que en este inicio de año queremos dejar pues para toda nuestra audiencia. Quiero agradecerte, doctor Mauricio Hernández Fernández, investigador y académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Equitativo, el EQUIDE de la Universidad Iberoamericana, que hayas compartido con nosotros estos conceptos que, pues, por supuesto, son fundamentales, sobre todo en este momento donde año nuevo, ciudad nueva, pero no tenemos ciudad nueva, yo creo que al revés, tenemos ciudad vieja y bueno, pues habrá que irla transformando en la medida de las posibilidades.
Así es, hay que estar muy atentos para que en el futuro seamos más saludables y seamos apoyados realmente por este entorno que tenemos en las ciudades.
Agradecerte mucho que hayas estado con nosotros.
Con muchísimo gusto haber estado aquí en tu programa, Enrique. Quedo a tus órdenes.
Muchas gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante. Bienvenidos todos a seguir en este enero desarrollando pues los mejores hábitos, manteniendo nuestros propósitos para hacer de este año un año mejor en términos de nuestra vida personal, como lo hemos insistido a lo largo de este programa. Bueno, pues gracias a todas y todos que nos sintonizan todos los sábados. Deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.